Seres insomniovisuales que respiran a través de personajes, tramas y secuencias. Bienvenidos a este espacio donde Alessa y Josh diseccionarán series, películas y cualquier otro material audiovisual con la finalidad de encontrar sus símbolos, tropos y subtextos.
Bienvenidos a todos los seres insomniovisuales que tienen a bien escucharnos como cada semana. Esto es Insomniovisuales Podcast y yo soy Alessa. Conmigo está mi co-host Josh.
Buenas noches. Bueno, ahorita que estamos hablando desde noche, créanme que sí le estamos poniendo esto de insomniovisuales, aunque yo sí tengo sueño hoy. Pero gracias por escucharnos, por acompañarnos a este nuevo capítulo que de verdad es que estaba emocionado. Ya quería que llegara este capítulo, de verdad. Y estoy muy feliz de que haya llegado. Así que esperemos que les guste y que hoy tenemos la categoría más extraña que hemos curiosamente sincronizado, pero vemos que le guste este capítulo.
Sí, una vez más nuestras mentes se sincronizan, de verdad cuando planeamos las cosas no pensamos en todo esto. Y bueno, hoy vamos a hablar de animación, de los temas favoritos de Josh. Y sí, o sea, realmente fue bien interesante cómo nos sincronizamos, porque cada uno dijo como, esta película es de las que más me gustan de animación. Yo no conozco mucho de animación, pero sí traje esta película que de verdad a mí cuando la vi de pequeña todavía no entendía muchas cosas. Todavía sigo sin entender muchas cosas porque no soy muy adepta a la historia que narra esta película, pero sí me cambió la vida en muchas cosas. Son de esas cosas que ves y todavía no entendés, pero que decís, esto es importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de animación y curiosamente de libros hechos películas animadas. O sea, eso es bien interesante porque las dos películas que traemos originalmente son libros. Está bien interesante y bien curioso.
Podríamos aclarar más porque de verdad todo esto se sincronizó, fue literalmente son obras literarias adaptadas a películas francesas que fueron robadas por Disney en los Oscars. O sea, esto es el título completo de la categoría de películas que cogimos, así que vamos, va a ser interesante la charla y espero que, a mí sí me encanta la animación, así que espero que se tomen un tiempecito de ver estas películas.
Así es, literalmente así de largo es la categoría. Y bueno, vamos a empezar con la película que yo traje a la mesa, que de verdad, como lo dije anteriormente, me cambió muchísimo la vida. Sigue cambiándomelo, la acabo de ver y todavía estoy como wow, procesando muchas cosas. Bueno, esta es Persepolis, que es una película del 2007. Sí, ya tiene un par de años la película. Y es una película dirigida por Marjane Satrapi. No sé si voy a decir bien sus nombres porque son franceses, así que. Y Vincent Paranault. Así que está co-dirigida, ¿no? Un hombre y una mujer, bastante interesante también. Y que bueno, básicamente es la semi-biográfica, ¿verdad? Por parte de la directora que comparte el mismo nombre de la protagonista. Bueno, la sinopsis es Marjane, que es el mismo nombre de la directora, es una niña que vive en Irán a finales de los 70, en el seno de una familia occidentalizada, por así decirlo, durante esta época donde el régimen del Shah y los abusos del poder del mismo dan para que ella tenga contacto con ideas políticas de izquierda, ¿no? El comunismo y todo eso. Entonces es como el boom del conflicto allá, ¿no? Entonces esto da pie a que empiecen a meter políticas, ¿no? Como súper estrictas, principalmente para las mujeres, como llevar el velo, erradicar todo rastro de Estados Unidos, ¿no? Y de su cultura, como la música, los libros y todo eso, que eran considerados pecado, ¿no? O una traición contra su cultura, ¿verdad? La película también creo que es una coming of age, porque habla mucho de eso, de crecer, ¿no? En general, pero se centra más en qué es crecer en un país que está en conflicto, ¿no? Es una película de animación 2D, predomina el blanco y negro, aunque hay algunas tomas a colores, que es bien interesante también analizar que por qué hay ciertas tomas a colores, ¿no? Y ahí podríamos profundizar. No sé, me encanta la animación en sí por lo sencilla que es, o sea, aparentemente, ya alguien me va a venir a decir, no, esto está difícil por eso y eso, no sé, no soy experta, pero me encanta eso, ¿no? Me encanta que bien como minimalista, pero eso no quiere decir que sea aburrida o que no tenga belleza. Para mí es muy hermosa la película porque, no sé, tiene esto, a veces estas cosas son un poco abstractas pero al mismo tiempo literales, que son muy graciosas. Hay mucho humor en la película, lo que me parece bien increíble. O sea, pues porque estás hablando de un tema algo fuerte, pero pero eso no quiere decir que no te la vas a pasar bien, aunque estés hablando de comunistas, guerra, conflicto, la religión, el islam, o sea, todo eso, ¿no? Eso es como a nivel de animación. Los personajes también creo que son bastante entrañables y me gustan mucho.
Valga mencionar de que esta película yo la había visto de pequeño, y también otra cosa en la que sincronizamos con esa. Yo, como siempre, un niño, ¿verdad?, que le encantaba desvelarse, no miraba esos canales como Golden, ¿no? Porque gay, ¿verdad? No pasaba nada bueno. Pero sí me gustaba ver como, principalmente porque yo sí sentía que a medianoche pasaban buenas películas de terror. Entonces un día, pasando los canales en HBO Max, estaban dando esta película. Y créanme que en aquella época yo pensé que era una monja. O sea, que... Y porque si hay una parte donde hay unas monjas, entonces yo pensé que era una monja. Hasta ahora que la volví a ver, es que no es una monja. Lo que pasa es que ella es de Irán y esa es, pues, es la ropa que suelen utilizar. Y entendí como todo el contexto. Amo la animación 2D. Yo creo que la animación 2D no ha muerto. Solo hay que innovar dentro de la misma. Y porque de cierta forma a veces puede ser más práctica que la animación 3D. Aparte Disney, Pixar, DreamWorks y casi todo lo comercial se hace en 3D. Es una película muy hermosa. El saber de que la autora de los libros, que los libros son como son casi como cómic, pero va contando su historia, es autobiográfica el libro. Ella decidió con el equipo creativo, porque estuvo involucradísima en todo el proceso creativo, y es, si no me recuerdo, creo que es de las directoras. Ella decidió esto de, o sea, no perder la identidad que tiene el libro, su novela, que es una novela gráfica, no un cómic, es una novela gráfica. No perder esto que la hace muy reconocible, que es que está en blanco y negro, que los dibujos son a blanco y negro. Entonces, por eso es que la película está animada de esa manera. Y aplaudo la decisión de hacerlo animado, porque ella perfectamente pudo haber dicho, hagámosla una live action. Pero lo que creo que más aprovecha en la película es que la animación te permite hacer ciertos gestos. Hay rostros, hay caras, hay reacciones a algunas situaciones que en la vida real, pues, nuestro rostro no nos permitiría hacer esas facciones. Y acá se aprovecha muy bien. De verdad que es una obra, si es autobiográfica y si tiene partes donde, porque yo a inicio se lo dije a Lisa, como dijimos que no vamos a ver nada demasiado complicado, y esto a inicio sí se siente, pero es por eso de que nos da un contexto. Y me gusta ya cuando lo analizas que no te está contando su historia, de dónde viene, y que es un personaje bien icónico. Además, me da ternura que ella está obsesionada con Bruce Lee. O sea, yo cuando pienso en Bruce Lee pienso en mi abuela, pero es bien icónico, bien interesante que le obsesionara a Bruce Lee. De verdad que, o sea, la película es bien entretenida. Y una que otra clase de historia nunca cae mal. Tal vez sentí a veces que la música puede verse un poquitito mejor, pero claro, pero a mi gusto, ¿verdad? Pero la película es muy buena, y es que el humor, es que amo el humor. Y se siente literalmente que, o sea, claro, obviamente la mujer que escribió la novela gráfica está contando su propia historia y no se pierde.
Quizás ahondando a eso, lo que me encanta son sus personajes femeninos. Me encanta que son quien llevan mayormente el peso. Tenemos una protagonista mujer, pero aparte de eso tenemos a la abuela. La abuela es icónica, o sea, icónica.
Icónica,
la madre.
Por Dios.
Sí, lo es. Y eso, ¿no? La madre también es muy, muy, un personaje muy fuerte. Eso sin demeritar a los personajes también masculinos, que creo que tienen un buen contrapeso, y siento que también por lo que vemos en la cinta y por la historia de la directora, ¿verdad?, que a su vez es la escritora, me parece súper loable, no sé, la calidad de ese tipo de hombres, ¿no? Realmente que no se les ve un machismo, ¿no? Con bastante deconstruidos para la época de la que estamos hablando. Y eso me parece genial, porque sí existe, pues, o sea, es raro, pero sí existe. Y podemos encontrar este tipo de hombres deconstruidos, ¿no? Eso decir que te toca bastante los sentimientos, porque habla de básicamente crecer, ¿no? Y ya eso toma como un medio el contarte, pues sí, ¿verdad?, el contexto social, las persecuciones políticas, ¿no?, que es un tema muy recurrente en la película. Pero todo esto acompañado de humor, todo eso acompañado de un soundtrack que sí podríamos decir que es un poquito básico, pero bastante icónico también. O sea, porque yo, es que es bien heavy cuando empatizas con muchas cosas. Marjan pasa por estas épocas rebeldes, ¿no? Como de punk, como de rock y todo eso.
Bueno, Iron Maiden, fue curioso, o sea, es que cuando me refiero con el soundtrack, al menos yo, sentía que el score, el que solo es literalmente instrumental, había partes donde yo sí sentía como de, uy, siento como que le subieron mucho el volumen en edición, o no escogieron la mejor canción, diría yo. Ajá, porque se sentía extraño, pero también entiendo, lo que más me agrada es que, pues sí, la mujer que vivió esta historia, que escribió la novela gráfica, también adaptó el guión y dirigió, o sea, fue parte del equipo que dirige, entonces respeto mucho eso.
Sí, no, definitivamente, sí, quizás el score es un poco plano, yo diría que es plano. plano, es bastante plano en sí, pero el soundtrack en contraste, como les digo, o sea, como yo vengo mucho de haber pasado por esas etapas, entonces es bien gracioso, no es gracioso, es genial.
Me recuerdo mucho de ti.
Sí, o sea, es bien cool porque me vi como plasmada, ¿no? Con todas estas etapas de rebeldía, de el punk, it's not dead, y todo eso.
En la parte donde se junta con los raritos rechazados y solo hablan cosas de la sociedad y la masculinidad.
Sí, es como estar en espacios, no, mentira. Entonces, eso es.
Oye.
Entonces, eso es como súper genial y por eso creo que también tengo ese sesgo, porque me veo mucho quizás en... Obviamente no he pasado como por las cosas que he pasado, pues, o quizás en otras formas, porque también habla de depresión, me gusta cómo habla de eso, ¿no? De mental illness, una parte de conexiones, de sentirte outcast, ¿verdad? De sentirte el marginado, de sentirte el que no perteneces, ella dice, ¿verdad? En mi propio país estoy siendo oprimida, ¿no? Y fuera de mi país también no pertenezco a aquí, ¿no? Entonces es como, es fuerte escuchar eso, porque es cierto, ya vemos muchas personas que tal vez no estamos pasando por una persecución política, pero sí entendemos lo que se siente, ¿no? Ser una persona que no encaja a la primera, que le cuesta, que está aprendiendo todavía a socializar, ¿no? Yo me llevo mucho eso de la película en lo personal y de cuestionarte, ¿no? Creo que habla mucho nuestro protagonista de cuestionarte las cosas y que también realmente sí tiene un privilegio al venir de esta familia que le ha permitido ser libre, ¿no? A las personas que, a su seno familiar, ¿no? Ha permitido eso, ¿no? No quedarse callado, callade y hablar las cosas como son y ayudar inclusive, ¿verdad? A personas que están siendo perseguidas por el gobierno, por pues sí, ¿no? El sistema opresor y todo eso. Sí viene un poco por un lado de que ha tenido suerte, ¿no? Nuestra protagonista de haber nacido en una casa así, ¿no? De haber crecido en una familia bastante abierta en muchas cosas, que también habla de que no hay que generalizar, pues a veces pensamos de que ciertas personas en ciertos países son todas así, ¿verdad? Y jamás hay que generalizar nada. Y siempre donde hay cuestionamiento, hay, pues sí, ¿no? Este espíritu de querer cambiar las cosas, de querer hacer bien las cosas, de no dejarte. Entonces, eso me parece que tiene mucho valor, pues.
¿Qué de las cosas que más me llevo de esto es, o lo que más me impresionó de la película, es esto que logra plasmar de, es que, y que es muy cierto, porque lo que ella vivió, ¿no? Que en su propio país era como muy occidental, porque ellos usan esta frase que es muy occidental. Cuando se fue a Occidente, era iraní, muy iraní para ellos. Y eso muestra también cómo a veces también nosotros nos creamos prejuicios acerca de las personas y cómo somos muy cerrados, tal vez a gente que piense diferente, aquellas personas que son diferentes, que piensan diferentes. Creo que otro de los momentos más, que a mí personalmente más me hicieron reflexionar, es el inicio de la película, como ella literalmente con el Bruce Lee, de ahí después con que sí mató personas, y como los niños creciendo en un contexto lleno de violencia, muerte, guerra, cómo se ven afectados por ello. Que claro, sean unos mensajes como comunistas, políticos, cada quien, pero son, es la vida de ella, así que pues tenemos que respetar el hecho que nos está contando su vida y de todo, obviamente, desde su punto de vista. Creo que la parte de la Navidad, cuando ella decide no regresar a su país, sí me pone en qué pensar, porque me identifico con eso de volver a mi casa implica perder la libertad, o es como volver a encerrarte y yo me fui de ahí para no estar encerrada. Entonces creo que es otro momento muy, que yo lo tomo muy, muy personal, muy para mí, porque sé lo que se siente eso, y de verdad que es una muy muy hermosa película. Y curiosamente, allá en 2008 en los Oscars, esta película Persepolis estuvo nominada a mejor película animada. Estuvo nominada Persepolis, Reyes de las Olas o Surf Up, que quién se acuerda de esa película, pero quién se acuerda de Reyes de las Olas, y la icónica Ratatouille. Las tres estuvieron porque antes, como que los Oscars solo aceptaban nominar a tres películas animadas porque es mucha animación. Si se fijan, de las tres, Persepolis no cuenta como una película para niños, y Ratatouille y Reyes de las Olas, ¿quién se acuerda de Reyes de las Olas? Sí, son películas animadas infantiles. La ganadora del Oscar, por cierto, fue Ratatouille, que sí, yo digo, Ratatouille no es tan mala, tiene algunas cosas que me gustan, pero bueno, el Oscar sí se lo merecía Persepolis. O sea, imagínense que Persepolis es considerada una de las obras maestras de la animación y no le dieron un Oscar. O sea, que claro, sabemos que los Oscars, la mayoría están comprados por Disney, o sea, y que los Oscars cada año pierden más credibilidad, pero es que me enoja, y se lo decía a Les antes de que empezáramos a grabar. Lamentablemente, mientras la academia, que mucha gente tiene como, es la academia de cine, tenga como que la animación es solo para niños, es tan frustrante, porque porque la animación no es un género del cine, en mi opinión. Creo que es una técnica para contar una historia. Tú puedes contar cualquier cosa a través de animación, y es que da muchas libertades, desde la reacción, desde que no tienes que gastar en localización. Ahorita puedes estar en China y mañana puedes estar en Colombia y después en el espacio exterior, en un planeta nuevo. O sea, la animación permite tantas ventajas, ya sea 2D, 3D, ya sea cualquier stop motion.
Sí, creo que lo que pasa con la academia, además de ser un lugar, una institución machista, racista, y un lugar, pues sí, ¿no?, de personas boomers que solo se premian a sí mismas, aparte de eso, creo que también cuando toman la categoría de animación se van a lo técnico nada más. Siento que no profundizan mucho en el guión. Y si hablamos de lo técnico, ahí es como a elegir, ¿no? Porque cada técnica de animación tiene su complejidad individualmente, ¿no? Pero no vamos a negar que Disney, Pixar, sí, wow, increíble lo que hace, pero ya sería el colmo si es...
Exacto, tiene un monopolio,
¿no? Claro, ¿no? Tienen un imperio,
¿cómo,
¿no?
¿Cómo no podrían hacer algo tan genial si literalmente son dueños del mundo? O sea, sería pecado que... Y este año lo vimos con Raya and the Last Dragon, cuando ya la fórmula Disney está tan desgastada que ya ni funciona. Y la gente, ni, o sea, de verdad que yo incluso le dije a mi primita, que es una fan acérrima de las princesas, y ahorita que tiene Disney Plus está súper feliz. Mira esa nueva princesa, se ve aburrida, no la quiero ver. No conozco a nadie que me ha dicho, yo vi Raya and the Last Dragon y me encantó. O sea, ya Disney está muy desgastada, aunque no le voy a mentir que hay una película que van a sacar este año, que creo que no sé si es Pixar o Disney, que también un poquito de apropiación cultural, porque está ubicada en, creo que si no mal me recuerdo, creo que en Colombia, pero es que la animación se ve genial, o sea, se ve bien animada, pero bueno, lo mismo, tienen dinero, sería pecado que no hicieran algo bueno con ese dinero.
Es obvio de que si te vas a ir solo por la técnica, a ver quién tiene la tecnología más de punta, es obvio quién va a ganar siempre todo, ¿no? Pero entonces siento que no tiene sentido la forma en la que evalúan ellos, pero bueno, eso no va a cambiar, vamos a seguir así, siento yo, y por eso creo que es importante los festivales, y por eso es importante crear esta cultura de festival, de aunque sea en tu lugar pequeño, en tu país pequeño, aquí en El Salvador, un lugar que de verdad no hay mucho cine propio de acá, aunque sí hay, hacer este tipo de festivales, ¿no? Porque es importante para que no todo esté centralizado a estos monstruos, ¿no? Del entretenimiento. Al final de cuentas, los Oscars hoy en día son entretenimiento nada más. Por eso es que no vamos a hacer un especial de eso, porque somos anarquistas, no, mentira. ¿Por qué no? O sea, ¿para qué? Vamos a hablar de cosas que de verdad son más interesantes. Mencionar que también Persepolis habla, es que habla de muchas cosas, habla de ser mujer, habla de también de religión. O sea, me gusta cómo emplean a Dios, ¿no? Que seas creyente o no, yo no soy creyente, pero si es creyente o no, creo que todos necesitamos alguna fuerza, ¿no? Con quien hablar,
que por
o...
cierto, uh-huh. El Dios que se presenta ahí es Karl Marx, creo que se llama, que
el marxismo, que... ¿no?
Ah, gracias, el padre del marxismo, y es como de, ajá, o sea, es gracioso porque, pero también tiene su significado de importancia, pero ajá, cuando lo ves es como de, bueno, cada quien tiene su Dios, ¿no?
Sí, habla mucho de religión también, criticándola también, porque también no solo es alabarla, también es criticándola. Entonces me parece que eso, ¿no?, que es muy completa en muchos sentidos, que si bien es cierto, no es, o sea, pues su principal público no va a ser los niños. Yo no siento que esté mal que la vean los niños, como les digo, yo pequeña la vi, o sea, no estaba tan pequeña, pero igual, o sea, la vi y todavía no entendía muchas cosas, pero me llamaba la atención algo, ¿no? Entonces creo que también es una forma de enseñarle un poquito de historia, ¿no?, pinceladas de historia que tal vez no conocemos nosotros, a niñes, que es muy importante, ¿no?, saber de dónde viene todo esto. Y porque no es gráfica en sí, lo siento que lo hace de una forma, cuando habla de temas fuertes, lo hace de una forma bien poética, y lo hace de una forma bastante suavizada, pero que al mismo tiempo se entiende, ¿no?, la crudeza.
Es que también es cómica, o sea, tal vez, ajá, la pueden ver los niños si hablamos hasta como lo más, como 10, 9 años, por ahí, porque es que también entender algo, va a haber muchas cosas que quizás ni van a entender, o se van a aburrir, porque más porque nada por la estética, que blanco y negro. Me gusta que en muchas partes hacen esto de que obviamente los personajes no es, o sea, son un poco simples, al menos el dibujo, pero el fondo está bien. bien trabajado. Eso personalmente me gusta mucho. De verdad que yo creo que una gran película para analizar, y porque literalmente es como te estás sentando a escuchar la vida, que alguien te está contando su vida y las experiencias que ha tenido y de lo que puedes aprender de ella. Y es que es lo que más me encanta. Estamos escuchando la voz de una mujer que ha vivido por y ha pasado por tantas cosas, porque es su voz desde que ella escribió la novela gráfica, desde que ella decidió voy a hacer esto una película, ella dirigió y adaptó el guión, pero en todo momento sí se siente fiel a ella. Claro, no la conozco, ¿verdad? Pero yo siento que es muy fiel a ella, y creo que eso es lo más hermoso que tiene una película, donde sí sientes que estás escuchando la voz de una mujer, no solo una mujer dirigida por un hombre, sino que es una mujer contando su propia historia, y creo que eso es lo más valioso que tiene esta película.
Recordar que en un mundo, o sea, que estamos acostumbrados a estos productos hollywoodenses, donde el poder lo tienen las productoras, lo tienen los estudios, ¿no? El saber que esta chica escribió su novela, luego la adaptó, luego la dirigió, la codirigió, o sea, wow, de verdad habla de lo mismo que habla la película, ¿no? De no dejarte oprimir, de hacer las cosas y contar tu historia como es y como tú la conoces, para que no se desvirtúe el tema que estás diciendo o no lo decoren bonito para cambiar el mensaje. Entonces creo que eso es bastante interesante. Vea Persepolis, de verdad, está en YouTube, así que está súper fácil de ver, pero si pueden, y yo quiero comprarla en físico, porque es que, bueno, y quiero comprarlo el libro, bueno, la novela gráfica y todo. Son es hermosa. Vea Persepolis, de verdad, analicemos temas que tal vez no son de nuestro país, pero que tienen algo que ver, siempre todo tiene que ver, quizás decir eso, y que amo esa película, de mis películas, si no es que la película animada favorita, por lo menos para mí.
Luego, para este capítulo yo decidí traer una película diferente, que también está, creo que está en mi lista, sí, en mi lista, en mi top 10 de las mejores películas para mí de todo el universo, las que más amo, y es que las que para mí son de mis favoritas, hay unas que me gustan tanto que ni las quiero ver demasiado, porque no sé, en mi mente es como tenerla así nítida en un cajón de vidrio que de la torre. Pero es Ernest and Celestine, que es una película de 2013. Bueno, realmente se estrenó en Francia en 2012, pero llegó a Estados Unidos hasta 2013, porque obviamente dentro de la distribución de las películas, lamentablemente las extranjeras llegan a América, vienen muy tarde, y a nosotros nos llega después de que han pasado por Estados Unidos, entonces lamentablemente llegó hasta 2003. Pero es una película francesa de animación, que es una animación hermosísima, de verdad, y que también es una adaptación de una serie de libros que se llaman igual, Ernest and Celestine, que son libros infantiles, se podría decir, pero es que sí son libros para niños. Pero lo que tiene de hermosa esta película es que sí, son libros infantiles como para niños de 4 a 7 años, pero se tomaron la serie, porque es una serie de libros infantiles, y los unieron e hicieron una historia a partir de esos personajes y lo plasmaron en una película. Es realmente hermosa, y creo que lo que más vale destacar es el hecho de que se esforzaron en que la animación pareciera hecha acuarela, como son los libros. Literalmente, al ver la película, estás viendo cómo están ilustrados los libros con esa estética de acuarela, que es completamente hermosa. O sea, la técnica de animación que escogieron, sí, obviamente llevó tiempo y esfuerzo, pero se ve hermosa, de verdad. Es un producto solo visualmente es muy hermosa película. La película nos cuenta a los dos personajes, nos muestra a Ernest, que es un oso, que él es malabarista, él canta en la calle, él es literalmente un mendigo que hace lo que sea para ganar dinero, para comer. Y tenemos a Celestine, que es una ratoncita, que ella quiere ser artista, ella quiere dedicarse a dibujar, pero lamentablemente en el mundo de las ratas y los ratones tiene que dedicarse a ser dentista. Y en este mundo los osos viven arriba y las ratas viven en las alcantarillas, y no pueden mezclarse, no pueden ser amigos, son enemigos declarados. Los osos le temen a los ratones y los ratones le tienen miedo a los osos. Y la película es simplemente la historia de cómo se conoce, cómo a través de varias circunstancias crean una bonita amistad. Y pues es una película bien cortita, o sea, dura que una hora 20 minutos por ahí, porque 80 minutos, una hora 20 minutitos dura.
Yo estoy todavía, me quedé con ese feel good. O sea, es una película que te deja sintiéndote en paz, te deja. Y creo que hace muchísimo tiempo no encontraba una película que me expandiera el corazón, o sea, que genuinamente me expandiera el corazón, que de verdad no se sintiera forzada, ¿no? A hacerte llorar, a hacerte sentir bien, no, sino que es una película de verdad muy inocente, aunque no por ello no tenga mensaje, y que este no sea muy contundente y muy cierto. Al contrario, siento que es un un mensaje poderosísimo. Siento que es un mensaje que todos deberíamos de entender y analizar, ¿no? Que eso es lo bonito de la historia. De entrada, te enamoras. O sea, yo me enamoré tanto de su animación, porque sí, realmente, yo ya sabía, pues, por el contexto, porque yo tengo que investigar para subir a las redes la sinopsis y todo eso. Y entonces sí sabía que era, pues sí, ¿no? La adaptación de libros infantiles. Pero, aunque no hubiera sabido eso, o sea, se nota por el tipo de dibujo, ¿no? Como te lleva a esos libros infantiles donde tú solo te la pasabas bien leyendo y viendo los animalitos y viendo la historia, ¿no? Te lleva a esos tiempos donde no tenías que preocuparte de mucho y que todo era color de rosa, por así decirlo. Entonces creo que eso es añoranza y eso es nostalgia, pero al mismo tiempo es, no sé, un lugar donde sentirte seguro, segure, ¿no? Es como un lugar muy bonito donde decís, ok, aquí no, aquí de verdad del mundo no llega hasta este pedacito, ¿verdad? De mí, o ese niño o niña que tenemos todavía adentro, y sacarlo un ratito a pasear y olvidarnos un poquito de todo esto que nos abruma, ¿no? Día con día, que es ternura tras ternura la película. De verdad, yo aconsejo muchísimo verla en su idioma original, subtitulada al español y en francés, porque es que las voces también son súper dulces, son súper cute, o sea, es que te dan ganas de apretarlos cuando los escuchas, más que todo a Celestine. Creo que me parece bien gracioso, no sé, el tipo de doblaje, como es una ratoncita, es como que habla rápido, pero al mismo tiempo dulce, pero no sé cómo explicarlo, como el latido de los ratones, que son no sé cuánto por no sé cuánto, que es súper rápido, o sea, porque sí, ellos son muy rápidos en sí, ¿no? Entonces, no sé, siento que toman todo eso para darle esa voz como un poquito, no acelerada, pero se escucha como acelerada. No sé si tiene sentido, pero para mí tiene sentido. Es bien cute.
Pero a pesar de que también es una película infantil, es de esas películas que pueden ver los adultos y se llevan un buen mensaje. O sea, hay cosas que los adultos sí vamos a entender que tal vez los niños no. Es que el mensaje hay para que los niños aprendan, hay para que los adultos aprendan. Y toca tantos temas. Aparte tiene un humor cute, o sea, es un humor sano. Este sí es un humor sano y blanco, no como el de Chespirito, que le llaman Iron Chistes. Chistes blanco, humor blanco. No, eso era humor físico y era bien violento. Y tenía unos chistes ahí por ahí que ustedes van a buscar, también feo. Pero, ajá, este sí es humor blanco. O sea, y tiene, de verdad que tiene momentos que a mí siempre que la veo me hacen reír. Por ejemplo, la canción de Ernest cuando está en el parque tocando con todos sus instrumentos. O sea, su canción es súper graciosa, a pesar que está cantando algo triste. Pero, ajá, es muy graciosa. Amo cómo sonríen los osos, esa sonrisota que les hacen en animación. A mí me da risa porque yo puedo imitar esa sonrisa y es mi sonrisa sarcástica. Tiene muchas partes de comedia, pero también toca temas muy interesantes. Y creo que el principal tema y el más obvio de todos, es el tema del odio y los prejuicios. Y cómo en las sociedades buscamos razones para separarnos más que para unirnos. Porque aquí vemos cómo a Celestine toda la vida le dijeron que los osos eran malos y ella decía, ¿pero por qué? O sea, ella no entendía. Vemos, incluso lo vemos más adelante cuando Ernest dice, un ratón y un oso no pueden estar juntos, no pueden vivir juntos. Y se ve en la película, pues, cómo tienen que primero luchar contra sus propios prejuicios y para poder estar juntos, para poder, o sea, y cuando esos prejuicios se destruyen y ven que tienen más cosas en común, como que aman el arte, cada quien, bueno, a Ernest le gusta la música y el teatro y la comedia musical, y a Celestine le gusta dibujar, le gusta la pintura, y ambas son ramas diferentes del arte, pero que muestra que tienen más cosas en común que cosas que deben separarles. Y también cómo la sociedad se empeña, que claro, son animalitos, pero son un reflejo de nuestra sociedad, de cómo nos empeñamos en buscar razones para odiar al otro, para ver lo malo en las otras personas, para estar separados cuando pues todos nos enfrentamos a lo mismo. Y hay parte de verdad que a mí siempre me pone como un nudo en la garganta, no lloro, pero sí me da un nudito en la garganta, que es cuando quieres llevarse a Ernest por haber robado y comido unos dulces de un señor que Celestine dice, y que querían que el pobre estuviera en la calle y se muriera de hambre. Y me deja como, o sea, poderte pensar cuánta gente a veces sí roba, pero porque tiene hambre, pero tienen que comer, y la brutalidad que pasa. Y hay gente que está en ciertos curules sentados que roban, y eso, o sea, y ahí están felices. Entonces, no sé, tiene tantos momentos con tanto mensaje por ahí que es fuerte, y que si no le prestaste atención, puede ser que a él te hayan pasado de largo. Pero realmente es que la película, que trae varios temas, también habla de cómo la gente valora más el trabajo de ciencia, como de ser dentista, más que el arte, ¿no? Alguien que que desea vivir del arte. Cómo vemos la pobreza dentro de la película y no la romantizan, siento yo, pero sí siento, pero también no la llegan a hacer cruda, porque al final también es un libro para un libro y una película para niños. Tiene varios momentos que son bien hermosos y siento que sabe aprovechar, o sea, supieron aprovechar la animación, lo que la animación permitía, lo usaron al máximo y eso me gusta.
Lo interesante de este capítulo es que ambas películas hablan de ir contra el sistema, básicamente, como lo vemos en el mundo de los ratoncitos, ¿no? Que te dicen, no, o sea, aquí lo principal es ser dentista, porque nos debemos a los dientes, por los dientes es que tenemos esta ciudad, por los dientes es que hemos construido nuestra sociedad como tal. Y es bien interesante cómo eso es lo único que es premiado o que es valorado, ¿no? En su sociedad. Y si te sales de ese molde, estás mal. O sea, si te sales de ese molde, eres la desgracia. Y eso resuena mucho conmigo como artista. Me llega mucho al corazón porque yo he crecido con todas estas palabras alrededor mía. No vas a hacer nada con eso, no sé, de eso no se vive, eso está mal, estudia esto que es algo más académico, que es algo que sí es para un bien de la humanidad o cosas así, pues. Cuando es bien sabido que sin el arte nos morimos, o sea, literal, como sociedad necesitamos el arte y no es valorado, o sea, eso es lo que no me da cólera, pero ahí estamos, o sea, y el arte siempre va a prevalecer porque es necesario, porque si no, de verdad, no podemos vivir sin ello, y es tan necesario como los doctores, o sea, pues, en el sentido de que somos equilibrio, ¿no? O sea, no es que uno sea indispensable sin el otro, ¿no? Y viceversa, sino que es equilibrio de todo, ¿no? Tampoco es que el arte es lo único que existe, no, tampoco, pero sí, ¿no? Como este equilibrio de que somos equitativos en ese sentido y que no hay una profesión que te dé más estatus que otra. Yo tanto voy a respetar a la persona que barre como al, no sé, el doctor, de cirujano, de lo que sea, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta de la película, que te deja bien claro. Y qué bonito que te lo deje bien en claro desde tempranas edades, pues, cuando es esencial mandar estos mensajes para no crecer, ¿no? Con todo este odio, crecer con todos estos estereotipos que al final nos dañan. Entonces, creo que ahí es donde tiene más valor la película. El humor me parece muy bueno también. El humor me parece muy, muy bueno. O sea, que es... Sí te da risa, pues, porque sí es inocente, sí es súper blanco, pero sí, no sé, por lo menos yo no sé si soy, no, porque no soy tan simple del humor, pero no sé, a mí me gustó mucho, genuinamente me hizo sonreír y reírme en varios momentos. Me encanta también el soundtrack, o sea, el score me parece muy bueno, muy, muy francés y todo, y muy como goofy, ¿no? Como tuntru, con sonidos de tambores y cosas así, ¿no? Pero pues sí, es para eso, para un público infantil, y pega con el ambiente de la película.
Y lamentablemente debo contar esta historia de que allá en 2014 también estuvo nominada a Mejor Película de Animación, y dentro de la misma categoría estaba Frozen, Los Croods, Mi Villano Favorito 2 y una película asiática que se llama Case Tachinu, que creo que en Latinoamérica le pusieron algo así como Se Levanta el Viento o El Viento Se Levanta, algo así, y perdió. La que ganó fue Frozen, que miren, personalmente no considero que Frozen sea una mala película, no la,
además,
no es tan mala,
de que las Frozen
pero,
son lesbianas.
Lesbiana. O sea, es que Frozen, el problema es que sí es buena, pero tampoco, pero cuando ves Ernest y Celestine, ves que Frozen realmente no es tan buena. Ninguna de las que estaba ahí, porque casi todas eran animación 3D, o sea, Ernest y Celestine brillaba por ser animación 2D súper mega hermosa, y Alessa decía que sentía que a veces premiaban técnica, pero acá no, porque Ernest y Celestine tiene mucha mejor técnica que lo, tal vez incluso en Frozen hay errores de animación. Claro, obviamente Frozen fue la cosa más comercial y super mega sobreexplotada, que al día de ahora todavía venden cosas y artículos promocionales de Frozen. Por cierto, si ven artículos promocionales de Ernest y Celestine, regálenme algo de Santa Calle. Pero volvemos a lo mismo, otro Oscar para la animación que se lleva Disney, otro más. Y créanme, de verdad que Disney sabe comprar estos premios y hasta estamos al hartazgo de que se ganen premios. Y casi siempre hacen lo mismo, ya no innovan como hacían antes o como en un momento hicieron. Pero al final, Ernest y Celestine, yo siempre me la llevo en mi corazoncito, siempre que la veo termino llorando, pero no lágrimas como de tristeza, sino como de qué bonito se siente. Es como si la película fuera un filtro que te limpia el corazón. O sea, te hace una limpieza, te saca lo malo y te deja tan limpio que hasta pone de esas pastillitas que uno cuelga en el baño que huelen rico, como que te deja tan limpio y pone una de esas para que tu corazoncito se sienta bien. Es que es bien hermosa, de verdad, deberían verla. Ernest y Celestine demuestra de que si vas a hacer una película para niños, no tiene por qué ser una porquería como Emoji de Movie. O sea, a los niños se les puede dar películas con buena animación, con buen contenido, que les deja un mensaje, que lo vas a reír. A veces, yo he visto últimamente algunas cosas que se hacen para niños, algunas son bien feas, están mal animadas, los guiones están horribles, no sé, de verdad. Y lo peor que son empresas como Disney, DreamWorks, o sea, que tienen el dinero para hacer las cosas. Decepciona un poco a veces, pero qué bueno que todavía hay personas que se empeñan y no solo sacar una película para vender un montón de tazas, muñecas y artículos promocionales, sino que un producto que vale la pena, que es hermoso en aspecto técnico, guión, música y el mensaje. Así que eso también, si alguno de ustedes en algún momento desea hacer contenido animado, piense también en la calidad. Y aunque sea para adultos, sea para niños, sea para cualquier público, pónganle calidad, porque la animación, claro, se entiende obviamente las limitantes que siempre hay, pero incluso una película que le mostró una vez a Lesa, que la hizo fue un proyecto que hizo un solo chico de, me acuerdo si era de Dinamarca, que Away se llama la película, muy buena, también la recomiendo. O sea, que él solo había hecho todo, él había hecho el guión, la animación, la música, todo lo había hecho él, todito, y no era la gran cosa tal vez en animación, pero se miraba bien porque al menos trabajó la estética hasta donde él pudo. La animación es genial si la gente sabe trabajar y no solo piensa en dinero.
Sí, no, totalmente de acuerdo. La película también, como lo decía yo, es muy profunda. O sea, es que de verdad, sí. Y me gusta eso. Me gusta cuando hay productos que puedan sentarse toda la familia y tanto el abuelo como el niño de 5 años va a captar las cosas. Y eso lo tiene mucho la película. Puedes poner el contexto. Si sos una persona LGBT, si eres una persona, no sé, afrodescendiente, que la sociedad siempre le ha paliado, que ha puesto todos estos estereotipos encima. Si eres una persona con discapacidad también. O sea, siento que puedes ponerlo en un contexto o un simbolismo y da correctamente con eso. O sea, entonces eso creo que es maravilloso y creo que tiene magia eso. El hacer un mensaje social, un mensaje que va más allá con un producto tan puro. Creo que hay muy pocas producciones que puedan lograr eso. Aunque lo que no entiendo es por qué no hicieron la película. O sea, tiene un poquito más sentido que sean ratones versus gatos, ¿no? ¿Por qué osos versus ratones? Eso es lo que no entendí.
Ni yo tampoco sé por qué hicieron osos y ratones. Es que siento que gatos tal vez hubiese sido también la opción más fácil y sencilla, pero no sé si tiene que ver con, pues, por el país del que es, o quizás eran los animales que le gustaban a la ilustradora y escritora del libro, no sabe. Buena pregunta.
Que sí es estereotípico, pero tiene más
sentido. Creo que de gatos ya hay mucho, ya hemos visto mucho gato, ya hemos visto animales.
Pero sí, de verdad, si quieren pasar un momento entrañable, si quieren de verdad desconectarse, pero al mismo tiempo pensar también, vean esta película, disfrútenla, volvamos a ser esos niños que éramos, volvamos a sentirnos seguros, cuando hoy en día es difícil encontrar esos momentos. Creo que, wow, o sea, de verdad que a mí me hizo más grande el corazón, así como cuando el Grinch se le está haciendo más grande el corazón, así sentía yo que moría esta persona, no sé, no cínica, y que le daba espacio más al positivismo, tampoco tirándote a que todo está bien en la vida, tampoco, pero sí que me abría un poquito más el corazón, así que eso tiene un gran valor. Qué bonita historia, de verdad. Ah, y hay cortos, porque cuando estuve buscando lo de la película, me salieron varios cortos de siempre de Ernest y Celestine.
Sí, se hizo como una serie de cortos, pero eso ya es como para televisión, para un canal infantil, que no los he querido ver porque no, posiblemente quizás no tengan la misma calidad, pero bueno, quién sabe, no los he querido ver, pero ajá, pueden ver los cortos también, que son igual para niños, pero la película de por sí es buena y va a pasar unos buenos días, así como unos sus buenos días, así como de todavía con la felicidad que deja la película. De verdad que espero que puedan verla. Esa realmente creo que solo está en Amazon Prime Video, creo que está, y en línea, porque es lo más fácil. Entonces, antes de terminar, pasemos a la sección de las recomendaciones. Alesa, ¿qué recomendación nos traes para el día de hoy?
Fíjense que siguiendo la línea que estamos de animación, voy a ser fiel a esa línea y les voy a recomendar un corto animado. Es un corto del 2014 chileno, que por cierto, hablando del Oscar, que ya lo machacamos, que sí, merece ser machacado. Ganó el Oscar a mejor corto en el año 2014, en el año que estaba debutando, y se llama Bear Story, o Historia de un Oso en español. Es una producción enteramente chilena, y fue la primera producción latinoamericana en ganar el premio, ¿no?, animado. Y wow, o sea, de verdad, vean, es dura 11 minutos, creo, está súper corto, hasta se puede ver en YouTube está un corto dirigido por Gabriel Osorio. Y yo estuve viendo la entrega cuando ganaron ellos y me pareció súper entremecedora ver a chicos como de mi edad ganar y estar súper orgullosos de lo que habían hecho. Y cuenta la historia, es una historia como inspirada en el abuelo del director y de los años en prisión que vivió posterior al exilio en Inglaterra y España durante la dictadura chilena. También habla de dictadura y es súper bonito, o sea, son 11 minutos, como les digo, súper corto, pero te lo cuentan todo de una forma hermosa. La animación está hermosa, la música que tiene, todo está bien resumido, pero no deja de impactarte, ¿no? Bueno, cuenta la historia de un papá oso que recuerda cómo fue secuestrado por unos uniformados y al final le alejan de su esposa y de su hijo, el osito, y es forzado a trabajar en un circo. O sea, es fuerte, pero es bonito, es hermoso, de verdad, vean el corto, está ahí en YouTube, súper fácil de ver. A Bear Story, Historia de un Oso.
Yo les traigo dos recomendaciones. La primera es la película de animación Wolf Walkers, está nominada para el Oscar este año. Sabemos que se lo van a dar a Soul porque de Pixar, parte de Disney, ¿no? Pero de verdad que vale la pena, es una hermosa historia de dos chicas completamente diferentes. La animación también es que vamos, la animación 2D me gusta más que la animación 3D, pero la animación trata de emular las ilustraciones medievales, y tiene, y amo cómo usan la geometría, pues como alguien que estudia algo relacionado, bueno, estudio matemáticas, entonces amo el uso de la geometría y que rompen en varios momentos la estética que usualmente tienen las películas animadas. De verdad que es muy hermosa, es entretenida, está en Apple TV, pero eso tiene Apple TV ni modo en línea, pero si tienen Apple TV, para que sigan y reflexionemos mucho sobre lo que pasa en los Oscars en el aspecto de la animación. Hay un video muy interesante que se llama Los Robos en los Oscars, que es del canal La Zona Cero, que es creo que el canal que me hizo amar la animación y aprender mucho de ella. En este video, Chucho Calderón, que es el youtuber, hace un análisis desde la primera entrega que se dio un premio al cine, a las películas animadas, hasta el de 2020, que fue cuando perdió Klaus y ganó Toy Story 4, que Toy Story 4, que innecesario. Pero te cuenta cada año quiénes estaban nominados, quién sí merecía ganar por aspectos técnicos, por aspectos de guión y por tal vez lo revolucionario que era, y quién terminó ganando y por qué no merecía ganar esa persona. Y ahí ven por qué digo que Disney y Pixar tienen la mayoría de premios comprados. Que no digo que algunos no se los merecieran, pero hay otros que es como de verdad. Esas son mis dos recomendaciones para el capítulo de hoy.
Bueno, y sin nada más que decirles, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Insomnio Visuales Podcast, Twitter como Podcast Insomnio, y mis redes personales pueden seguirme en Instagram como @alesacerna_ y en Twitter como @alesacerna, y ahí estoy a veces de vez en cuando recomiendo también otras cosas, que ya tengo mucho de no hacerlo, pero ahí síganme.
Y pueden seguirme a mí en Instagram como @josh_cat99. Estoy pensando en abrir TikTok, pero tengo un proyectito que me gustaría hacer en TikTok, pero no sé si voy a terminar teniendo ganas ni tiempo, pero por si las cuentas les voy a avisar en mis redes si abro TikTok o no. Yo también a veces subo recomendaciones, tengo ahí varias películas pendientes de hacer, dar mi review, y pues eso, y sigan mi organización como @espaciossb, y gracias por escucharnos, de verdad agradecemos que nos sigan escuchando semana tras semana. Ya casi vamos a terminar esta primera temporada y les agradecemos la fidelidad, y gracias a todas las personas, ya sean de Brasil, de Argentina, de gente de Estados Unidos que nos escucha, eso me impresiona, y de cualquier parte del mundo que nos escuchen, créannos que se lo agradecemos mucho. Así que solo me queda recordarles que si tienen insomnio, vean producciones audiovisuales, vean cine animado, ya sea infantil, ya sea animación para adultos, vean series animadas, ya sean para adultos, infantiles. La animación abre puertas a mundos súper hermosos y que en cierta manera pueden traer a la vida diferentes tipos de sentimientos. Que eso sería todo por el capítulo de hoy. Gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana aquí en Insomnio Visuales Podcast. Bye.
Bye.